dicen, y es verdad, que muchas veces la realidad supera la ficción. Por mucha imaginación que tengamos, a veces que nos cuenten algo real, algo que una persona ha vivido en primera persona, puede parecer mucho más fantástico, mucho más increíble, por la entrega, por el sufrimiento, por la historia en sí. Y una de esas historias, que como decía, llegan al corazón directa, me llegó este verano a través de nuestro Facebook. La historia de una niña que la tengo a unos cientos de kilómetros de donde ahora mismo estoy hablando. Una niña real, que sonríe, que respira, que disfruta de la vida cada día, pero que no ha tenido una vida fácil, no está teniendo una infancia normal. Y su madre nos envió parte de esa historia. Yo en el momento de leerla tuve claro dos cosas. Primero, que tenía que tener preferencia a otras historias. De hecho, durante este verano se empezó a producir, se empezó a retocar y se empezó a crear esa historia basada en ese relato. Y la segunda cosa que tenía claro, que la voz protagonista no podía ser la mía. Es una madre coraje la que cuenta en primera persona la historia de su hija, y por lo tanto tenía que ser sí o sí una mujer quien pudiera, a través de este programa, transmitir a todos sus oyentes lo que esa madre en ese texto nos hizo llegar a ambos. Estoy hablando en plural porque en mente, nada más leer la historia, tenía claro que solo ella, Maite, podía darle voz a la historia de Luz Rocío. Se lo propuse y ella no dudó un instante. Dijo: sí, José, yo lo grabo. Y en sus manos dejé esa parte, la voz, los sentimientos, y yo simplemente me he dedicado a maquillar, a poner un toque de música, algún efecto, nada más. Y este que hoy, durante los próximos programas, vais a poder escuchar, es el resultado final. Es una historia larga, extensa, y que hemos dividido en 5 breves capítulos, que espero y deseo de todo corazón que os gusten. Aquí y ahora comenzamos con el primero, con la verdadera historia de Luz Rocío.
Relato de la vida misma, Luz Rocío. Todos o casi todos miraban a mi hija sobrecargándola de manera inconsciente con la idea previa de la muerte fatal y anticipada, con el pronóstico reservado, con el azulado pálido de esa piel tan fina y ese cuerpo diminuto como de muñeca. Os cuento nuestra vivencia, de cómo llegamos a esta parte de la vida. Como os conté, Luz Rocío nació prematura. Su pronóstico era oscuro, pero yo sabía que tenía una hija con vida y la defendí. Un diagnóstico no es sentencia. Ya ni sé cuántos años hace que no me miro al espejo, que casi no leo ni veo películas, que por momentos no me reconozco en mi completa condición de mujer. Toda mi vida se concentró de pronto en un único tema central que lleva el nombre de Luz Rocío, y cuya muerte anunciada tantas veces por algunos médicos que la vieron nacer. Bueno, finalmente no se produjo. Debo decir que además tengo dos hijos más. Arianna, hermosa, tiene hoy 9 años, y Uriel, un hombrecito con 10 años. Con el tiempo llegó Luz, una hija que, como se dice en la jerga médica, nació prematura, faltando una semana para sus 7 meses de gestación, con una infección general, hemorragia cerebral grado 4, sin poder respirar ni alimentarse por sus propios medios, ni regular su temperatura corporal, entre otros dolorosos, etc. Todo configuraba un estado de extrema debilidad. Mi hija cayó en el mundo varios meses antes de lo habitual y con todos los riesgos que ello implica. De inmediato entró a la unidad de cuidados intensivos. Con el correr del tiempo ya estaba en la zona de neonatología intermedia. Allí pasaban nuestras semanas y muchos bebés egresaban e iban a sus casas. Los que no, ya no estaban. Pero Luz Rocío, obstinada en vivir, seguía allí. Pasadas 2 semanas de ingreso, a Luz Rocío se le declaró una hidrocefalia. Su cabeza, de pronto agigantada, tomó el aspecto de los marcianos de cine o historieta. Este cuadro se podía mejorar solo si ella llegaba a los 2 kilos de peso. Así podrían operarla y ponerle una válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo y reevitar la presión intracraneal y las lesiones que esto conllevaría. Su estado cada vez era más crítico y apenas llegó al 1800 cuando ingresó por primera vez a un quirófano. Luz Rocío seguía en cuidados intensivos. Su color era azulado pálido, como si fuera transparente. Su cabeza gigante, en forma de vieja lamparita, en comparación a su pequeñito cuerpo. Sus ojos vidriosos, cuando los llegaba a abrir. Todos la miraban con el pronóstico de su muerte cercana. Entonces una neonatóloga nos llevó afuera. Nos dio el diagnóstico de nuestra hija y sentenció, con certeza casi matemática: esta nena va a ser una planta. Neurológicamente no sirve para nada. Y remató: lo mejor que le puede pasar es morirse esta noche. Que estemos preparados para lo inminente. Ya no se podía hacer más. Solo esperar. Sin importarle el peso terrible que esas palabras tenían para mí y mi marido. Fue entonces cuando decidí que lo mejor que podría pararle a mi hija era vivir al margen de todos los diagnósticos que pudieran dictarse desde esa visión tan deshumanizada. Lo único que atiné a decir fue una frase algo cursi quizás, pero la mantengo. Yo creo que la vida se hace camino y sobre todo en el amor. A las pocas horas una enfermera trajo todas sus cosas que yo había llevado para mi hija recién nacida y me las devolvió como diciendo: listo. Ya está, señora. No hay nada más que hacer. De nada va a servirle a alguien que no va a sobrevivir. Esa actitud rutinaria e indiferente superó mi capacidad de tolerancia. Sentí mucha rabia y mi reacción física ante semejante frialdad fue cruzar la calle, respirar y no pensar. Volví como si el tiempo hubiese vuelto atrás y nada de eso hubiera pasado. Mi hija seguía allí, y mientras fuera así, yo estaría a su vera. Fue también una apuesta a la vida de Luz Rocío. La mujer no dijo nada esta vez. Yo, en tono fuerte, afirmé: la vas a usar. Mi segundo paso fue hablarle a mi hija, totalmente convencida de que podría entenderme de algún plano escondido o secreto de su existencia precaria. Le dije: eres fuerte. Le dije: vas a vivir, Luz Rocío. Vas a vencer contra viento y marea, a pesar de lo que digan. No los escuches. Luz, tú eres la luz que estará siempre en mi vida. A partir de ese instante, hice todo aquello en lo que creo y también todo aquello en lo que no creo. Y a pesar de que soy algo incrédula, aprendí a rezar, a conectar con Dios y el universo lleno de energía. Nos abrazábamos, contemplándola y agarrándonos fuerte de las manos a manera de ruego y con los ojos cerrados, pasando energía de una mano a otra hasta ella. El diagnóstico era claro: hidrocefalía, hemorragia cerebral, hipertensión pulmonar, infecciones, etcétera, etcétera. Los pronósticos certeros: problemas neurológicos graves. Quizás nunca hable. No sabemos qué podrá entender y qué no. ¿Motricidad? Ya no quedaban fichas para ella. No lo creo, me dije. Y decidí no acercarme a la cuna para llorar. Si bien fue difícil, le sonreí a Luz y sentí que estábamos las dos muy cerca. Aprendí a pensar en chiquito y a conectarme con mi hija más allá de los aparatos. La acariciaba, la miraba e imaginaba esa sonrisa que ella todavía no podía transmitirme. Una tarde observé que su lengua estaba húmeda y muy rosada y me invadió una alegría indescriptible. Ese fue su ok para mí, como diciendo: mamá, te entiendo. Con el tiempo, Luz fue colocada en una cuna, como cualquier bebé. Le quitaron el respirador, los tubos, cables y la sonda. Apenas le dejaron puesto unas gafas nasales. Fue así como aprendí a no tomar los pronósticos como inamovibles, o peor, como verdades absolutas. Esto, aclaro, sin desmerecer el lugar de los médicos. Estoy muy agradecida con muchos de ellos que me ayudaron y me contuvieron para que mi hija y yo saliéramos adelante. Pero algunos fueron demasiado técnicos. Entonces vinieron las sesiones de rehabilitación, las operaciones reiteradas, la estimulación temprana, fisioterapia y todo aquello que estaba en nuestro alcance. Me arremangué y me puse a trabajar en todo eso al mismo tiempo. Es curioso cómo cambia la vida. Uno se acostumbra a los peores diagnósticos, ya sin importar el mañana, y aprendes a vivir el día a día. Es como si me hubiera entrenado para ello, algo que me deparaba el futuro, pero nadie está preparado para el dolor. La existencia cotidiana nos llena de experiencias y aprendizajes constantes. Esas son las principales herramientas que utilicé y sigo utilizando con mi hija. Cada pequeña señal de vida que viene de su parte es un rayo luminoso. Luz subió 3 gramos de peso. Luz toleró la leche materna. Y pasado un tiempo, Luz sonrió. Después, recuerdo cuando cumplió su primer añito. Una mañana estábamos en casa, como respuesta o contraataque frente a los anticipos sombríos, según los cuales ella nunca se movería, nunca vería y hasta dejaría de respirar. Recordé lo que me habían dicho algunos médicos. Pensé que las certezas drásticas pueden dar seguridad a algunos profesionales o personas, quitarles ansiedad, sí, pero al mismo tiempo los saberes tan instalados coartan las esperanzas, la fe, las ilusiones. Tanta seguridad frustrada, la acción sanadora, quizás sea por ni creer en las facilidades de la lucha. De todos modos, la crueldad ni hace falta, no es deseable, está siempre de más. Un diagnóstico no debe ser visto jamás como una sentencia. Tuve que ponerle y aprender a usar una máquina para que mi hija estuviera en casa. Me dijeron que debía llevarla durante toda la vida, pero no fue así. Hoy ya no la usa. Todos o casi todos miraban a mi hija sobrecargándola de manera inconsciente, con la idea previa de la muerte fatal y anticipada, con el pronóstico reservado, con el azulado pálido de esa piel tan fina y ese cuerpo diminuto como de muñeca. No quería que fuera una profecía autocumplida, como cuando afirmamos que un niño va a caer y lo repetimos tantas veces que al final el niño cae realmente. No los escuches, Luz. Eso le decía yo casi como un mantra. Ellos veían nada más que a un bebé pálido y frágil, pero yo seguía adelante con mi esperanza, como si nada. Ya en casa, seguía siendo frágil, pequeña, pero una más de la familia. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. No fue un milagro, como dicen algunos. Lo que comento tampoco significa, como ya dije, un rechazo a la medicina que tanto me ayuda a través de sus mejores representantes. Son realidades distintas que debemos animarnos a filtrar y manejar con el mayor equilibrio. Necesitamos la ciencia. Pero necesitamos también el contacto madre-hijo, el afecto que hace sanar. El día en que nos conformemos con lo que está, se acabó el cambio. Nunca bajé los brazos, tampoco Luz. Mi hija fue ganando uno a uno los desafíos con los cuales se enfrentó, que no fueron pocos. Cuando en noviembre de 2012 volvió a caer gravemente enferma, las máquinas volvieron a instalarse en casa. Después de varios meses de idas y venidas al hospital, todo lo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo se desvaneció poco a poco. Luz Rocío volvía a ser ese bebé pálido, chiquito y frágil que tantas veces sentenciaron. Y volvía a repetirse la misma historia. Ahora tenía ya 3 años. Su ser era como un bebé de unos cuantos meses. Hasta que por fin en mayo de 2013 descubrieron que su válvula no funcionaba y drenaba excesivamente, por lo que se quedó sin líquido cefalorraquídeo. Tuvo que ser nuevamente intervenida urgentemente. Todo había salido bien, pero esa bocanada de aire duró poco. Mientras seguíamos en el hospital, Luz rápidamente volvió a empeorar, con los mismos síntomas, añadiendo que esta vez se agregarían más diagnósticos. El daño cerebral fue aún mayor, por lo que se le declaró epilepsia multifocal sintomática. No dudaron y rápidamente entró a quirófano. Otra válvula. Su salud se estabilizó, pero no mejoró. Y poco a poco, como si su luz se fuera desvaneciendo, su vida también. Los días fueron pasando y se convirtieron en meses. La impotencia de no poder hacer nada más era cada vez mayor. Igual que antes, estaba decidida a encontrar una solución y contra todos, incluidos médicos, administración y diversas opiniones. Decidí llevarla a otro hospital, que me dieran otro punto de vista, otra opinión, otros especialistas. Alguien tenía que saber qué hacer. Y así a finales de septiembre, con el alta en mano de los que fueron sus médicos desde que nació y sus duras palabras de que ella era así, como si fuera un electrodoméstico que ya no sirve, que me acostumbrara, volví a retener en mi mente las mismas palabras de cuando nació, volviéndola a sentenciar cruelmente. Decidí seguir luchando, así que la cogí y me la llevé a otro hospital en otra provincia. En este sitio nuevo, desconocido, lejos de nuestra gente, de nuestro ambiente, buscando alguna luz de esperanza, la ingresaron urgentemente. La aislaron y le hicieron mil y una prueba. Y por fin vimos algo de luz. Su válvula volvía a ser el gran problema. Tuvieron que volver a intervenirla urgente por una peritonitis, debido a pseudoquistes peritoneales. Y cómo no, mientras iban llegando los resultados de las pruebas, diagnósticos muy reservados: meningitis, encefalitis, infección del líquido cefalorraquídeo, a punto de pasar a ser una sepsis. Y allí poco a poco fueron solucionando cada uno de estos problemas. Los días pasaban y también se convirtieron en meses. Más intervenciones, más válvulas, quita, pon, esto, aquello, y así varias veces. Pero Luz nunca perdió su sonrisa y nunca dejó de luchar. Aguantó como toda una valiente mil y un pinchazos ahí donde puedas imaginar. Ya no había dónde colocar las vías, las venas ya no aguantaban, pero nuevamente ella nos sorprendió a todos. Nuevamente su luz volvió a brillar, volvió a estabilizarse. Seguíamos esperando para volver a operarla, para ponerle un botón gástrico que se alimente mejor. Mi pequeñita seguía tan chiquita y frágil, 4 añitos, y no llegaba a pesar ni 10 kilos. No terminaba de mejorar. Otra vez muchas idas y venidas al hospital, múltiples ingresos. Y siguieron pasando los meses, mientras los médicos estudian cuál es la mejor opción a seguir. Ya demasiadas operaciones en la cabeza en muy poco tiempo. Muy arriesgado volver a tocar el cerebro. Imagino que después de varias reuniones, donde esta vez sí he sentido el acompañamiento en todo momento de los profesionales, y lo más importante, más humanidad. Y no solo eso, sino que me escuchaban. Vuelvo a repetir, nadie conoce mejor a sus hijos que su madre. Hoy puedo decir que por fin parece que entra aire fresco a nuestra vida. Una solución, ya sea provisional o mejor aún, duradera. Luz está en casa, está con nosotros, pero no por mucho tiempo. Eso sí, siempre con su sonrisa, sus besos infinitos, sus abrazos, su piel, su perfume. Irradia vida allí por donde busques. En septiembre han vuelto a operarla y en octubre otra vez. Con ello nos han abierto las puertas a no renunciar nunca. Cueste lo que cueste, allí donde sea, aquí o en la otra punta, ahí estaré, siempre a su vera, luchando por ella y para ella. A pesar de estas operaciones, su salud no mejora. Siguen estudiando y esperando ver su evolución. Todo su organismo se descontrola. Engordó casi 8 kilos en un par de meses y comenzó a tener indicios de estar desarrollándose y con menos de 5 años. Demasiado pronto. Por lo menos esta subida de peso frena la intervención del botón gástrico. Un quirófano menos, pero malo. Tantos cambios en tan poco tiempo. Por lo que la ve el endocrino. Por suerte sale bien las pruebas. Hipótesis de que todo se debe a los cambios en su cerebro. Más operaciones, más pruebas, más ingresos, resultados negativos. Luz tiene hiperdrenaje, hipertensión cerebral. Intenta cambiar la presión, aún peor. Le produce hipodrenaje, agravando síntomas. Conclusión, dejarla como antes. Saben que así no está bien, pero dentro de todo se mantiene estable con sus altibajos. Una rutina desgastante. Control 24 horas. Vómitos, convulsiones, inapetencia, fiebre, febrícula, pérdida de control madurativo. En enero de 2015 vuelve a ingresar por varios síntomas. Pruebas y más pruebas. Saben que la válvula no está bien. Mientras sigue ingresada y llega en febrero la noticia de una esperanza. Una válvula nueva de alta presión. Y aquí el problema. No podía ser sencillo o fácil. Esta válvula aún no está disponible en el mercado. Así que intentar seguir aguantando con los medios que hay disponibles. En medio nos dan permiso de fin de semana. Volvemos el lunes con aún más problemas. Las crisis son mayores y continuas y comienza a aparecer un dolor en la barriga. Pasan los días y nos dan otro permiso de fin de semana. Luz Rocío va empeorando. Ahora se le suma fiebre a los síntomas. Más y más pruebas. Su médico llega a la conclusión de que hay infección en la punta del catéter del peritoneo. Le descubren un par de pequeños quistes peritoneales y abundante líquido cefalorraquídeo libre. A las semanas desaparece y vuelve a tener hipodrenaje. El dolor es aún más fuerte, por lo que aparte de antibióticos restringidos, tienen que suministrarles parches de fentanilo, que es 100 veces más fuerte que la morfina. Y sin poder hacer más, porque aún la válvula nueva no llega. Van pasando los días y las semanas. Siguen con antibióticos y a finales de mayo le dan el alta. Solo un par de días y tenemos que volver. Los días siguen pasando, semanas y meses. Más antibióticos y pruebas y controles a espera de contener la infección mientras llega la válvula tan ansiada. Los días son como estar en una montaña rusa. Unos bien, otros regular y otros mal. Pero la princesa va aguantando. Y ya más de medio año de hospital ingresada, desde enero a julio de 2015, mientras seguir aguantando. Luz tiene 5 añitos y medio y sigue teniendo muchos, muchísimos problemas. Pero no deja de luchar día a día. Las limitaciones no existen, solo hasta donde tú estés dispuesto a llegar. El camino no es fácil ni de color de rosa. Diariamente nos encontraremos con variados y diversos obstáculos. Solo hay que saber que están ahí y seguir adelante. Ahora tenemos un diagnóstico oscuro. Ya no saben qué hacer. Más que esperar y ver qué pasa. Cuando llegue el punto que no aguante y se ponga muy malita, intentarán utilizar la última ficha. Volver al quirófano y operar. ¿Qué harán según con lo que se encuentren? Garantías, ninguna. Posibilidades, muchas y ninguna. Un trago muy amargo. Aún así, más allá de todo eso, puedo decir con conocimiento de causa que mi hija, esa que supuestamente sería una planta que no serviría para nada, es hoy una niña feliz, carismática, risueña, sumamente dulce. Es cierto que hay cosas que aún le faltan, Por el momento me limito a concentrarme en seguir luchando y no en las limitaciones que aún padece. Me concentro en que a pesar de todo siga aquí junto a nosotros. Ahí pongo el acento. Mi hija no es un milagro, es una luchadora. Porque la ciencia le queda pequeña y ella es un libro por descubrir. Porque la lógica para ella no existe, ni las matemáticas donde uno más uno son dos. Lo inusual es el día a día, donde las explicaciones no existen y el razonamiento no concuerda, porque es única. Pero a pesar de todo ello, no vamos a tirar la toalla. Vamos a seguir buscando lo que no existe hasta que exista. Porque Luz lo merece por tantos años de lucha y sufrimiento. Porque es especial. Simplemente, es Luz. Cintia, 15 del 7 del 2015.